Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, como todos los días, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, abundante información que vamos a estar compartiendo con ustedes en el transcurso del programa. Noticias tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Le pido que, por favor, a continuación, le suba el volumen a su radio, se acomode en su asiento y nos acompañe en este viaje por las noticias, porque Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolandita.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 10 de agosto de 2022. El Directorio Democrático Cubano denuncia acusación arbitraria y juicio contra la dama de blanco Leticia Ramos Herrería por parte del régimen Castro comunista. Se eleva el malestar en Cuba por apagones de varias horas y se produce un cacerolazo en Holguín. Organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por el estado de salud de 439 manifestantes del 11 de julio, recluidos en diferentes prisiones en provincias cercanas al incendio de Matanzas. En Voces de Cuba, fragmento de la carta abierta titulada Poco a poco las voces se irán alzando hasta que el estruendo acabe con el sistema. Escrita por Sorna Diezca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad de Cuba. Latinoamérica al Día, Nicaragua Actual. Comunidad nicaragüense en Estados Unidos apoya a Monseñor Rolando Álvarez, quien está asediado por la policía del régimen de Daniel Ortega. France 24. El presidente de Perú, Pedro Castillo, se enfrenta a un nuevo intento por inhabilitarlo con acusaciones de traición a la patria y a una investigación a su cuñada por corrupción. Mirada al mundo. Crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. Euronews. Al menos 3 civiles murieron y 23 resultaron heridos por los bombardeos rusos en las últimas 24 horas, incluido un ataque cerca de la central nuclear de Zaporilla. Europa Press. Otro ataque ruso en la ciudad de Dnipropetrovsk causa al menos 13 civiles muertos. Euronews. Ucrania reivindica el ataque a una base militar rusa en Crimea, en tanto Rusia dice que fue un accidente. Euronews. Ucrania acelera la evacuación de civiles del Donbás mientras Rusia intensifica sus bombardeos. Euronews. Estados Unidos ratifica la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. AFP. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley para impulsar el desarrollo y la producción de semiconductores en el país para competir con China. F. Manifestaciones en Sri Lanka en contra de la represión del gobierno. Radio y TV Española. Según un estudio en España, el 40% de pacientes con viruela del mono sufren complicaciones que requieren tratamiento médico. De todo un poco. La batalla de Navas de Tolosa. Punto de inflexión de la Reconquista. Deportes. En el fútbol, París Saint-Germain, Barcelona y Manchester City podrían estar coordinando un triple canje de jugadores. En las grandes ligas, Shohei Ohtani se unió a Babe Ruth como los dos únicos jugadores en la historia de las grandes ligas que en una temporada consiguen al menos 10 jonrones y 10 victorias como lanzador. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El Directorio Democrático Cubano denunció la acusación arbitraria de actividad económica ilícita y desacato con juicio contra la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, por parte de la dictadura comunista. El juicio se realizará el jueves 11 de agosto a partir de las 8 de la mañana en la unidad de la policía del poblado de Santa Marta, provincia Matanzas, de acuerdo a la información dada por la dama de blanco al Directorio Democrático Cubano vía telefónica. No sé qué van a tramar ellos. Me encausaron con una causa arbitraria de actividad económica ilícita y desacato debido a la ayuda de las damas de blanco que me quitaron y me robaron el sábado, y de desacato porque me defendí de la arbitrariedad que me están haciendo, que es injusto. El jueves no sé qué irán a hacer, ya que citan a los opositores y de momento ya están en las prisiones, dijo Leticia Ramos Herrería en su denuncia al Directorio Democrático Cubano. Vamos a escuchar la denuncia directamente desde su voz.
Soy Leticia Ramos Herrería. Sí, la situación mía ahora es que el día 11, jueves, este próximo ahora, tengo una cita para los oficiales de instrucción penal que me hicieron las causas el sábado pasado. Tengo que presentarme a las 8 de la mañana en la unidad de la policía del poblado de Santa Marta, ahí pegado a Varadero, para definir mi situación jurídica. No sé qué es lo que van a tramar ellos. Ellos me encausaron con una causa arbitraria de actividad económica ilícita y desacato debido a la ayuda de las damas de blanco que me quitaron, que me robaron el sábado, y por eso me acusan de actividad económica ilícita, desacato porque me defendí de la arbitrariedad que me estaban haciendo, que fue injusto lo que me hicieron, por eso me pusieron desacato. El jueves no sé qué es lo que irán a hacer, como han hecho que citan a los opositores y de momento ya están en las prisiones. Tal vez mi caso no sea así, o tal vez mi caso sí sea así. Yo voy a ir preparada con todo en mis pertenencias para lo que ellos vayan a decidir hacer. De momento yo tengo prisión domiciliaria, una medida cautelar de prisión domiciliaria desde el sábado, y según ellos esta medida cambiaría el día 11 con lo que ellos vayan a definir. Es mi situación por el momento. No voy a pagar ninguna multa que se me imponga porque fue un robo lo que me hicieron. De hecho, si me llevan a prisión, voy a entrar. De hecho, desde que entre a prisión, me voy a declarar en huelga de hambre. Estoy, primero quiero decir, ante todo, estoy en contra de la huelga de hambre, pero cada ser humano determina hacer una huelga de hambre cuando todos los recursos ya se le han agotado. En mi caso, yo llevo años con una medida cautelar que no puedo salir de la ciudad. A más de 4 años llevo con esta medida. Estoy regulada, hace más de 5 años no me dejan salir del país. No me dejan sacar mi pasaporte, ni me renovan mi pasaporte, me dejan. Cada vez que me cogen fuera de la ciudad, que voy a tratar de salir a ver a mis familiares en Boca Camarioca, Santa Marta, soy detenida. Es una arbitrariedad totalmente con mi caso ya de por años, más de 4 años, repito. Y ya en varias ocasiones me han querido enjuiciar. Desde el día 11 de julio que salí, fui citada el 11 de septiembre, 2 meses después. Y podía ir a prisión con una condena de 25 años por varios delitos que se me imputan ahí, que ellos me llevarían a prisión cuando fuera necesario. Yo me mantengo firme en mis ideas y nada me hará retroceder. Al contrario, soy un paso más adelante, como digo. Muchas gracias a todos que me está apoyando, a todos que está alzando mi voz por mí y a todos los hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba.
El Directorio Democrático Cubano alerta una vez más ante la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos el incremento de la represión del régimen comunista contra los activistas de la resistencia y los derechos humanos, como lo es contra la dama de blanco Leticia Ramos Herrería. Bueno, y la situación en todo orden de cosas en Cuba sigue siendo muy complicada. Las prolongadas horas de apagón a las que contribuyó el día lunes la salida de servicio de la central termoeléctrica Antonio Guiteras afectaron a gran parte de Cuba, generando malestar y protestas entre la población. Las interrupciones del servicio eléctrico en Cuba escalan y suceden en toda la isla. Así dijo el periodista independiente Pedro González Reynoso, residente en la ciudad de Caibarien. Hay una inestabilidad en el sistema de abastecimiento que me imagino que sea secuela de toda esta incertidumbre, dijo en referencia al incumplimiento de la programación de los cortes eléctricos que ocurren ahora en cualquier momento en toda Cuba. La dictadura comunista cubana reconoce la tensa y compleja situación energética en todo el país. Según los esbirros del régimen, esto se debe en parte a roturas en las plantas, el déficit de combustible para la generación y los mantenimientos programados. Es que se lo han robado todo en Cuba. El doctor Ramón Zamora vive en Holguín, donde los apagones son diarios y prolongados, según dijo. Esto genera inconformidad, protestas, la más reciente en el reparto Alcides Pino. Afectaciones eléctricas que muchos manifiestan que podían hacerlo en el día y lo están haciendo ya en la noche, en la madrugada. Y esto lo que hace es hostigar de una manera increíble al pueblo. Y por eso se generan estos cacerolazos, no solo en Alcides Pino. En prácticamente todos los repartos existen estos pequeños estallidos, subrayó el doctor Zamora. Las quejas se multiplican por la escasez, desabastecimiento de alimentos, productos de primera necesidad y la inflación, comentó por su parte González Reynoso. Los desabastecimientos ya son palpables en tiendas, incluso por divisas. No hay absolutamente nada y los distribuidores se abstienen de distribuir productos que se puedan echar a perder por la descongelación continua. En fin, que es un caos al que no se le avizora un fin. La Unión Eléctrica de Cuba, el aparato que rige la distribución de energía eléctrica, y por supuesto pertenece al régimen comunista, informó que este martes habría en el país un déficit energético de casi 36% durante el horario de mayor demanda, luego de la jornada del lunes, donde solo se cubrió el 60% de la necesidad de la isla, es decir, prácticamente la mitad, el 40% de la isla está en oscuras. En el día de ayer, quiere decir, esto se refiere al día al lunes, se afectó el servicio por déficit de capacidad las 24 horas, confirmó la compañía de la dictadura comunista, al reiterar que esa situación se debió a la salida forzada del sistema electroenergético nacional de la termoeléctrica Guiteras, cuya reincorporación estaba prevista para este martes, pero eso no ha podido ser, mis queridos amigos, toda vez que están en riesgo los tanques con el combustible. Ya llevamos 3 confirmados, pero los otros están en muchísimo riesgo. El Servicio Nacional se mantuvo afectado durante toda la madrugada del día martes, marcando otro ciclo de interrupciones en el fluido eléctrico. Los dirigentes de la dictadura comunista estimaban para este martes una afectación máxima de 950 megavatios en el horario diurno y para la hora a pico una afectación de 877 megavatios. En la jornada se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6, 7 y 8 de la central termoeléctrica Máximo Gómez en Artemisa. La unidad de la Otto Parellada, Tallapiedra, en La Habana, la unidad de Antonio Guiteras, en Matanzas, la unidad 4 de la 10 de octubre, en Camagüey, las unidades 1 y 2 de la Lidio Ramón Pérez, en Holguín, y la unidad 5 de Antonio Maceo, Renté, en Santiago de Cuba. La unidad 4 de la central Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuego, continúa desde hace varios días en mantenimiento. Así es como está la situación energética en la isla y pues por supuesto, ya lo creo, que esto causa desazón, incomodidad, desconcierto y de ahí vienen los cacerolazos y la protesta que toda Cuba tiene en contra de este régimen de oprobio que se lo ha robado todo, inclusive la libertad y que ahora los pretende mantener también castigados a todos escondidos dentro de sus casas. Cuando ellos son los que han hecho invivible un país maravilloso como Cuba. Vámonos a la pausa, mis queridos amigos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. París Saint-Germain, Barcelona y Manchester City están siendo tres de los grandes protagonistas de este mercado de fichajes, realizando todos ellos diversos movimientos para mejorar sus respectivas plantillas de cara a la venidera temporada. Pero aún les quedan asuntos pendientes en materia de salida de jugadores con los que no cuentan y que casualmente podrían protagonizar uno de los efectos dominó más destacados del verano. Según informaciones de medios deportivos, el Barcelona está muy interesado en el fichaje del portugués Bernardo Silva, que de esta forma abandonaría el Manchester City, dejando una vacante que el conjunto de Pep Guardiola buscaría cubrir con la llegada del italiano Marco Verratti, que sería reemplazado en el Paris Saint-Germain por Frankie de Jong, al que el Barcelona busca salida, cerrando de esta forma un círculo de traspaso entre tres equipos que podrían dar un triple bombazo totalmente inesperado en este mercado de fichajes. Y nos vamos al béisbol. Shohei Ohtani lanzó 6 innings en blanco y disparó su jonrón 25, récord del equipo, para alcanzar otro hito en su carrera, y los angelinos de Los Ángeles derrotaron el martes 5-1 a los Atléticos de Oakland. El ambivalente astro japonés se unió a Babe Ruth como los únicos jugadores en la historia de las grandes ligas con al menos 10 jonrones y 10 victorias como lanzador en la misma temporada. El bambino lo hizo en 1918. Ohtani conectó además un sencillo y la sacó del parque en el séptimo ante el relevista Sam Selman. En la lomita, el japonés concedió solo 4 hits, ponchó a 5 y retiró a 7 de los últimos 8 bateadores que enfrentó para su décima victoria con 7 reveses. Y en otros resultados del martes en las grandes ligas, en la Liga Americana, Marineros derrotaron a los Yankees en 13 innings 1-0. Reales y Medias Blancas dividieron honores. Ganaron los Reales 4-2 y los Medias Blancas 3-2. Astros vencieron a los Rangers 7-5, Guardianes a los Tigres 5-2 y los Orioles a los Azulejos 6-5. En la Liga Nacional, Phillies vencieron a Marlins 4-1, Padres a Gigantes 7-4, Cascabeles a Piratas 6-4, Rockies vapulearon a Cardenales 16-5. Nacionales vencieron a Cachorros 6-5 y los Mets a los Rojos 6-2. En partidos de Interligas, Dodgers derrotaron a Mellizos 10-3, Bravos a Mediarrojas 9-7 y Cerveceros a los Reyes 5-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El Grupo de Trabajo Justicia 11J manifestó preocupación por el estado de salud de 439 manifestantes del 11 de julio que continúan tras las rejas, específicamente en las provincias de Artemisa, La Habana, Matanzas y Mayabeque. A través de un comunicado emitido por las redes sociales, Justicia 11J indicó que dicha preocupación ha aumentado tras el gran incendio que sigue activo en la base de supertanqueros en Matanzas. Recordamos que las prisiones de todo el país ya estaban hacinadas e insalubres. Posibles escenarios de evacuación, si bien son urgentes, pudiesen desencadenar aún más daños en la salud de las personas si no son tomadas las medidas pertinentes, precisó el grupo de trabajo. Justicia 11J resalta el caso del preso político Félix Navarro, de 69 años de edad, quien se encuentra aislado en la enfermería de la prisión de Ahuica, en Colón, Matanzas, debido a que resultó positivo al virus chino, el COVID-19. El grupo de trabajo indicó estar preocupado en general por la salud e integridad física de todos los presos políticos cubanos recluidos en diferentes cárceles del régimen castrista. Por otra parte, aseguran que hasta los momentos no hay información sobre niveles de contaminación en las provincias antes mencionadas por el humo proveniente del incendio en Matanzas. Por último, Justicia 11J manifestó inconformidad con la gestión del régimen comunista para detener las llamas de los tanques que explotaron en la base de supertanqueros en el territorio matancero. Es importante recordar que desde el pasado viernes 5 de agosto, un poderoso incendio provocado por la explosión de un tanque de combustible se ha expandido a otros tanques de la base de supertanqueros, haciendo más complicada la situación. Hasta los momentos hay varios muertos y más de 125 heridos, de los cuales más de 20 continúan hospitalizados. Y es que la magnitud del incendio ha aumentado, mis queridos amigos, comprometiendo los 4 tanques. Así admitió el segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba. Un 4º tanque de almacenamiento hasta la hora de la producción de este noticiero en la base de supertanqueros de la ciudad de Matanzas, al norte de Cuba, se incendió. Esto ocurrió en la noche del lunes, confirmó la dictadura comunista. Se comprobó el colapso de 3 de los tanques del área afectada, mientras un 4º también se encuentra incendiándose, pero no muestra importantes daños en su estructura, según aseguró la agencia de la dictadura comunista. La magnitud del incendio ha aumentado, comprometiendo los 4 tanques, admitió el segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba, Alexander Ábalos Jorge, en un encuentro con la prensa. La base está integrada por 8 tanques para almacenar petróleo con distintos grados de refinamiento, separados en 2 grupos de 4. Cada uno de los tanques almacena unos 50.000 metros cúbicos. Junto a las instalaciones hay 5 muelles para recibir barcos de hasta 180.000 toneladas y de 20 metros de calado. El Cuerpo de Bomberos de Cuba explicó a la prensa del régimen comunista, por supuesto, a los únicos que les dan declaraciones, que no está contenido el incendio de grandes proporciones que comenzó el pasado viernes, cuando un rayo impactó uno de los tanques de combustible, lo que ha provocado la pérdida de millones de litros de crudo y fuel oil almacenados allí. Los 4 tanques están incendiados. Ahora protegen el resto de los depósitos de combustible amenazados también con incendiarse. Hay tanques de gasolina que se protegen, reportó el vocero de la dictadura comunista de la televisión, Lázaro Manuel Alonso. Por supuesto, como es de comprender, las continuas explosiones interrumpen las labores de enfriamiento que se intenta llevar por tierra y aire de lo que queda de los tanques, mientras un humo negro se extiende por la bahía, afectando también algunas zonas de la ciudad. Dirigentes de la dictadura comunista han expresado en la televisión del régimen que se elabora para poner en marcha una bomba de alto caudal traída desde su hermana República Comunista de Venezuela, que ayudaría a obtener una mayor presión de agua para la zona más compleja. Cuba acepta ayuda solamente de Venezuela y de México, pese a que muchísimos países del mundo le han ofrecido la ayuda para salir de esta situación. El régimen no acepta ayuda de otro país que no sea Venezuela y México, y a eso le llaman dignidad, cuando realmente lo que se llama es humillación. El régimen comunista mantiene humillado al pueblo cubano. Todo el mundo quiere ayudar, el régimen no lo permite. Así es como están las cosas. ¿Qué manera de dar inicio al paro nacional? ¿No les parece? Vamos a la pausa que nos corresponde hasta ahora, mis amigos, y regresamos. Tenemos más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia un nuevo horario de transmisión. 670 Poderosa. Ahora también pueden escucharnos los domingos a las 11 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo. Recuento informativo.
Los invitamos a escuchar a continuación nuestras voces de Cuba.
Fragmento de la carta abierta. Poco a poco las voces se irán alzando hasta que el estruendo acabe con el sistema. Escrita por Sor Nadiesca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad de Cuba. No nos merecemos esto. No podemos seguir acostumbrándonos a lo mal hecho, a que nadie es responsable, a que esto es lo que nos tocó, a que esto no tiene cambio ni habrá quien lo cambie, lo cual es peor aún. No. No podemos seguir dejando que el tiempo pase sin expresar una y otra vez que esto no es lo normal. No es normal que la vida a este pueblo se le esté yendo en las colas buscando qué poner en la mesa. No es normal vivir con tediosos y largos apagones en los que se echan a perder los escasos alimentos que se compran. No se puede descansar. Y aún así, al día siguiente, hay que volver a empezar.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
La iglesia Santa Ágata en Miami. Suelen frecuentarla nicaragüenses, venezolanos y cubanos, pero hoy, después de la ceremonia religiosa, se convirtió en una plataforma total de respaldo a Monseñor Rolando Álvarez. Así, con esta consigna inició un improvisado acto de solidaridad con Monseñor Rolando Álvarez en Miami. Sucedió finalizada la misa de la 1:00 p.m, la cual estuvo más concurrida que de costumbre. El motivo, el mismo.
Estoy apoyando a la Iglesia Católica, a todos los sacerdotes, a Monseñor Álvarez, que en realidad él es la voz de los nicaragüenses.
En Nicaragua nos quitaron nuestro derecho a protestar. La situación de Nicaragua ahorita está bien tensa.
Esta señora trajo a la misa una imagen de Monseñor Álvarez, que ya recorrió el mundo.
Y nos sentimos devastados porque la vida de él corre peligro. El gobierno de Nicaragua no tiene límites.
Habitualmente el sermón lo imparte Monseñor Silvio Báez, hoy exiliado en Miami. Este domingo lo hizo el párroco de la iglesia, Marcos Somarriba.
La ira, nadie se meta conmigo porque te aplasto.
El tema de la homilía, el odio. No faltó destacar la situación contra la iglesia católica. La ceremonia religiosa sucede no solo en momentos en que Monseñor Álvarez permanece retenido en la curia episcopal de Matagalpa, sino que además semanas después de que el régimen expulsara de Nicaragua a las Hermanas de la Caridad, lo que catalogaron como un recrudecido ataque a la Iglesia Católica.
Para mostrar el apoyo a la Iglesia Católica y decir basta ya de tanta violencia.
Para el propietario y director de Radio Darío en la ciudad de León, el cierre de las radioemisoras de la Iglesia Católica por el régimen Ortega Murillo es como la crónica de una muerte anunciada.
Y desde que Daniel Ortega llegó al poder en el 2007, estamos hablando de 40 medios de comunicación que han sido cerrados. Vista básicamente en este momento con Monseñor Rolando Álvarez, y la diócesis de Matagalpa, diría yo, es una de las más importantes en temas de medios de comunicación. Están hablando de que cerraron 7 medios de comunicación, 7 emisoras, un medio televisivo, son 8. Quiere el control completo de Nicaragua en temas de medios de comunicación.
Por cierto, a través de redes sociales en ciudades de Estados Unidos donde hay comunidades nicaragüenses, está circulando una carta donde exhortan a todo aquel que la reciba firmarla. Básicamente se le está pidiendo al Papa Francisco tomar una postura mucho más firme, condenando los actos de la dictadura Ortega Murillo contra la Iglesia Católica y evitar a toda costa que Monseñor Álvarez termine tras las rejas. Desde Miami, les informó Iván Taylor.
Latinoamérica al día.
Y en directo A vamos hasta Perú. Allí saludamos a nuestro corresponsal Francisco Zacarías para discutir sobre dos situaciones que sacuden nuevamente al presidente Pedro Castillo. Por un lado, un nuevo intento por inhabilitarlo en medio de acusaciones de traición a la patria, y por otro, la investigación por corrupción en contra de Jennifer Paredes, cuñada del mandatario y quien es buscada por la Fiscalía. Francisco, buenas noches. La Fiscalía, como lo mencionábamos, intenta detener en el Palacio de Gobierno a la cuñada del presidente Pedro Castillo. Previamente capturó a otras 3 personas investigadas por tráfico de influencias. ¿Cómo afecta esto al mandatario?
Buenas noches. Una corte emitió una orden de detención contra 4 personas, entre las que se encuentra Jennifer Paredes, como usted lo ha dicho. Ella es cuñada del presidente Pedro Castillo por delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y lavado de activos. Es por eso que desde las 5 de la tarde un equipo de fiscales y la policía se encuentra al interior del Palacio de Gobierno tratando de capturar a la cuñada del mandatario peruano. La tesis de la Fiscalía es que los comprendidos en el petitorio de detención no solamente van a brindar información que permita esclarecer las denuncias, también aportarán pruebas contundentes al Ministerio Público en las investigaciones por presunta corrupción que existen contra Pedro Castillo.
Y por otro lado, ¿en qué se respalda el informe parlamentario que recomienda someter a juicio político al presidente Pedro Castillo por supuesta traición a la patria, además de su inhabilitación por 5 años?
El informe señala que el presidente Pedro Castillo habría violado 5 artículos de la Constitución Política peruana, en especial el artículo 54, que establece que el territorio peruano es inalienable e inviolable. Se argumenta que Pedro Castillo habría excedido su uso de poder como presidente para ofrecer una salida al mar a Bolivia. El reporte del Parlamento afirma que el presidente Pedro Castillo sería presunto autor del delito de traición a la patria, que es sancionado por el artículo 325 del Código Penal peruano.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Columnas de humo se elevan sobre la ciudad ucraniana de Bakhmut y sus alrededores, donde las fuerzas rusas intensifican su avance en la región del Donbás. Donetsk y Lugansk han recibido lo peor de los combates, mientras las fuerzas ucranianas tratan de contener el continuo ataque en las dos regiones devastadas por la guerra. A pesar de ello, los servicios de emergencia todavía pueden acceder al terreno y atender a los heridos. Tanto Rusia como Ucrania se aferran a sus propias versiones sobre la causa de una serie de potentes explosiones en Crimea este martes. El Ministerio de Defensa ruso niega que la base militar de Saki, en el Mar Negro, haya sido bombardeada y afirma, en cambio, que las municiones explotaron. En las redes sociales en Ucrania se especula con la posibilidad de que la base haya sido alcanzada por un misil ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky informó en su último discurso la situación en Crimea, asegurando que en el futuro no habrá una paz estable y duradera, y que Rusia podría utilizar la península como su base militar. Las autoridades ucranianas afirman que al menos 3 civiles murieron y 23 resultaron heridos por los bombardeos rusos en las últimas 24 horas, incluido un ataque no lejos de la central nuclear de Zaporilla ocupada por Rusia. Al mismo tiempo, crecen los temores internacionales de que se produzca una catástrofe si no cesan los bombardeos en la central. El gobernador de la región donde se encuentra la planta ha informado de que los niveles de radiación se mantienen normales.
Al menos 13 personas han muerto como consecuencia de un bombardeo en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, según las autoridades locales, que han culpado de este ataque a las Fuerzas Armadas rusas. El incidente ha tenido lugar en el distrito de Nikopol, situado a orillas del río Dnieper y a escasos kilómetros de la central nuclear de Zaporilla. La zona en el este de Ucrania es uno de los principales escenarios de combate desde hace semanas. De hecho, el gobierno ucraniano ha informado al Organismo Internacional de Energía Atómica de un incidente provocado por un bombardeo el sábado cerca de la instalación de almacenamiento de combustible gastado en seco en la central nuclear de Zaporilla, que habría causado algunos daños, aunque sin influir en la radiación de la zona. En este sentido, Rusia ha hecho un llamamiento a Naciones Unidas para que no interfiera en una posible misión del organismo en la central de Zaporilla, en territorio ucraniano y escenario de recientes tensiones en el marco de la guerra.
Varias explosiones se han producido en un aeródromo militar ruso en Crimea. Ucrania ha reivindicado el ataque. Este podría ser el primero conocido contra la península anexionada por Rusia. El asesor de la presidencia ucraniana, Mykhailo Podolyak, ha avisado en Twitter de que este es solo el principio de una Crimea libre de bases terroristas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha señalado que las explosiones se han producido a causa de un accidente y no por un ataque contra el almacén. La detonación se produjo en el aeródromo de Saki, en Novofiodorovka. Al menos una persona ha muerto, según el líder regional prorruso Sergei Aksionov. Este ha señalado que se han incrementado las medidas de seguridad para proteger a la población y la infraestructura. Han acordonado un perímetro de 5 kilómetros. Las autoridades regionales también han comunicado que 5 personas fueron trasladadas al hospital debido a heridas leves. Ucrania acelera las evacuaciones de civiles en las zonas que aún controla en el Donbass ante la intensificación de los bombardeos rusos. Rusia, por su parte, dice seguir destruyendo municiones ucranianas de misiles HIMARS y obuses M777. Pero no las tiene todas consigo. Este martes, una explosión de munición ha provocado un incendio en una base aérea militar de Crimea, según el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, en Europa cobran fuerza las palabras pronunciadas la víspera por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que pidió que se prohibiera la entrada en la Unión Europea a todos los ciudadanos rusos, estén o no de acuerdo con la guerra. Su propuesta divide a los 27, aunque algunos gobiernos, como el de la finlandesa Sanna Marin, dicen estar de acuerdo con el líder ucraniano. No obstante, Marin reconoce que es un asunto complicado debido a la libre circulación que existe en la UE. Por su parte, el portavoz del Kremlin ha criticado con dureza el llamamiento de Zelensky. Cualquier intento de aislar a Rusia o a los rusos es algo que carece de toda lógica. Mientras tanto, la atención mundial sigue centrada en la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, cuyas instalaciones fueron atacadas en los últimos días. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de los daños que obligaron a apagar uno de sus 6 reactores. Las autoridades impuestas por Rusia en la zona han anunciado este martes que reforzarán las defensas antiaéreas de la central.
Estados Unidos ratifica la ampliación de la OTAN. La reacción de Suecia y Finlandia a la invasión de Ucrania solicitando su ingreso ha sido ya confirmada por más de 20 de los 30 Estados miembros de la organización militar. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ratificó la solicitud de adhesión. A lo largo de más de 7 décadas, la OTAN ha demostrado ser la alianza indispensable, comprometida con una Europa totalmente libre y en paz. Nuestra alianza está más unida que nunca, está más unida que nunca. Y cuando Finlandia y Suecia eleven el número de aliados a 32, será más fuerte que nunca. Biden aseguró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no solo no ha logrado dividir a la OTAN, sino fortalecerla. La semana pasada el Senado aprobó la ampliación de la OTAN por una abrumadora y poco frecuente mayoría de 95 votos a favor y uno en contra.
Un impulso para competir contra China en el mercado de los semiconductores. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el martes una ley que pretende acelerar el desarrollo y la producción de estos componentes cruciales para la electrónica moderna, ante el temor de que Pekín se convierta en la potencia dominante de este sector.
Este aumento de la financiación va a garantizar que Estados Unidos lidere el mundo en las industrias del futuro, desde la computación cuántica hasta la inteligencia artificial, pasando por la biotecnología avanzada, el tipo de inversión que proporcionará vacunas para la cura del cáncer, para el VIH, inventará la próxima cosa que aún no se ha imaginado.
La escasez de semiconductores en los meses recientes, causada por las complicaciones de producción y transporte en medio de la pandemia de coronavirus, han sido un considerable lastre en la actividad económica. Esos componentes son esenciales para la producción y funcionamiento de teléfonos inteligentes, vehículos, redes 5G y hasta de sistemas de defensa. La nueva normativa provee decenas de miles de millones de dólares en fondos para investigación y desarrollo, además de créditos fiscales para incentivar la inversión.
Cientos de personas salieron este martes a las calles de Colombo para protestar por la represión del gobierno contra los manifestantes, que desde hace 4 meses acampan frente a la Secretaría de la Presidencia por la crisis en el país. Los pocos que siguen acampados desde el 9 de abril tienen hasta este miércoles para desalojar la zona. Sin embargo, muchos ya han abandonado el lugar después de la renuncia del expresidente Gotabaya Rajapaksa. El exmandatario se vio obligado a abandonar Sri Lanka el pasado junio tras una revuelta social histórica, convirtiéndose en el primer presidente del país en renunciar a su cargo. Tras su huida, Ranil Wickremesinghe, el entonces primer ministro de la nación, asumió el cargo de presidente en funciones hasta que a finales de este mes fue nombrado nuevo jefe del Estado. Su llegada al poder estuvo marcada por crisis hacia la imposición del estado de emergencia y reprimió a los manifestantes exigiéndoles que detuvieran las protestas para volver a la normalidad. La organización Human Rights Watch instó este martes al gobierno a proteger los derechos de las personas y condenó el uso repetido de medidas como el estado de emergencia declarada desde que tomó el poder.
El estudio se ha hecho sobre 181 pacientes. 4 de cada 10 han necesitado tratamiento médico por complicaciones dolorosas, especialmente en la piel y mucosas.
Sobre todo relacionadas con inflamación de la mucosa anal, ulceraciones en las amígdalas o inflamación del pene.
El tipo de prácticas sexuales influye, según este estudio, en los síntomas que luego se desarrollan. Confirma además que la transmisión se produce fundamentalmente por contacto directo con las pústulas.
Encontramos que la carga viral era muy elevada en lesiones cutáneas y era baja en las gotitas respiratorias, y deducimos que la transmisión se puede continuar produciendo a través del contacto directo con estas lesiones cutáneas.
El periodo de incubación de solo 7 días es más corto de lo que preveían los investigadores y por tanto sostienen que resulta más eficaz vacunar a los grupos de riesgo antes de la exposición al virus.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La batalla de las Navas de Tolosa, punto de inflexión de la Reconquista. La batalla de las Navas de Tolosa, llamada en la historiografía árabe como la Batalla del Castigo y en la cristiana también Batalla de Úbeda, enfrentó el 16 de julio de 1212 a un ejército aliado cristiano contra el ejército numéricamente superior almohade en las inmediaciones de la localidad jienense de Santa Elena. La batalla se saldó con la victoria de las tropas cristianas y está considerada como una de las batallas más importantes de la Reconquista. Los bandos que se enfrentaron en esta batalla fueron por los musulmanes el califato de los almohades, que se extendía desde el norte de África hasta el sur de la actual España. Eran unos 24.000 musulmanes de distintos orígenes, árabes, bereberes, andaluces, kurdos, etc., al mando del califa Muhammad al-Nasir. Por los cristianos, era una coalición integrada por los reinos cristianos de Castilla, León y Aragón. Esta alianza fue apoyada por los caballeros templarios, la Orden de Calatrava, los caballeros hospitalarios, la Orden de Santiago y voluntarios franceses, leoneses y portugueses, que respondieron al llamamiento realizado por el Papa Inocencio III. Estaba integrado por 4.000 caballeros y 8.000 peones o infantes. Sus comandantes fueron los reyes Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón. La batalla se inició durante la mañana del 16 de julio de 1212, con una carga de la primera línea de las tropas cristianas que puso en fuga a la vanguardia musulmana. Los cristianos fueron en persecución de los que huían, pero ante el peligro de quedar rodeados por los flancos del ejército enemigo, detuvieron la persecución. Entonces, el califa al-Nasir ordenó al cuerpo central de su ejército que avanzara sobre la vanguardia cristiana, mientras la caballería musulmana, ubicada a ambos flancos, comenzó a realizar un movimiento envolvente. El rey Alfonso VIII advirtió el peligro que corrían sus hombres, por lo que ordenó el avance de la caballería, la aragonesa por el flanco izquierdo y la navarra por el derecho. Este ataque fue exitoso, ya que los cristianos consiguieron detener a los musulmanes y estabilizar el frente de batalla. Ya entrada la tarde, Alfonso VIII ordenó el avance de toda la retaguardia cristiana que estaba integrada por sus mejores hombres. Este avance hizo ceder a las líneas musulmanas hasta obligarlas a retirarse. Los cristianos avanzaron hasta llegar al campamento de al-Nasir, que huyó hacia la ciudad de Jaén, dejando tras de sí un gran botín que cayó en manos de sus enemigos. Entre las causas de la batalla de las Navas de Tolosa sobresalen las siguientes: la decisión del rey Alfonso VIII de Castilla de forzar una batalla decisiva contra los invasores, que antes lo habían derrotado en 1195 y que amenazaban el sur de su reino; las negociaciones realizadas por el obispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Herrada, quien logró convencer a los reyes de Navarra y Aragón para que se sumaran a la lucha contra los almohades; y también tuvo un importante rol la predicación de una cruzada en la península ibérica realizada por el Papa Inocencio III, que prometió el perdón de los pecados a todos los que lucharan contra los almohades. El Papa también amenazó con la excomunión a todo cristiano que atacara a castellanos, aragoneses y navarros mientras luchaban contra los musulmanes. Las principales consecuencias de la batalla de las Navas de Tolosa fueron la derrota total de los musulmanes, que perdieron gran parte de los efectivos que lucharon. Esto conllevó al declive de los almohades, cuyo califato se desintegró en las décadas siguientes. Inmediatamente se procedió al repoblamiento y evangelización de los territorios conquistados a los musulmanes, un proceso que incluyó la construcción de nuevos santuarios y la reconstrucción de antiguos templos visigodos. Las fuerzas cristianas también consiguieron el dominio de los pasos de la Sierra Morena, que abrieron la conquista del valle del río Guadalquivir. Así, el sucesor del rey Alfonso VIII, Fernando III, el Santo, tomó Córdoba en 1236, Jaén en 1246 y Sevilla en 1248. La reconquista se hizo indetenible hasta su término con la caída del reino nazarí de Granada el 2 de enero de 1492, consumada por los reyes católicos Fernando e Isabel.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Más allá de las consecuencias humanitarias de la catástrofe ocurrida en la base de supertanqueros de Matanzas, que debieran ser las primeras preocupaciones de todos en estos momentos, está la evidencia palpable de la incapacidad de los que mandan en Cuba, la incontrovertible demostración de su torpeza y la monumental negligencia criminal en el manejo del país. Escribo este comentario con alguna anticipación. Si desgraciadamente todo sigue como va, cuando tú lo escuches, habrá pasado más de 5 días sin que el incendio de los tanques de almacenamiento de petróleo haya podido ser contenido. Más de 5 días sin que nadie explique por qué no funcionó el sistema automático de neutralización en caso de una descarga eléctrica. ¿Por qué no teníamos una bomba con capacidad suficiente para lanzar la espuma antifuego a la altura requerida? ¿Por qué no teníamos siquiera la cantidad de espuma necesaria para una emergencia como la ocurrida? ¿Por qué tanto tiempo sin conocer siquiera los nombres de los desaparecidos? ¿Por qué no se ha pedido franca y abiertamente la ayuda de Estados Unidos, a pesar de que este país ha manifestado públicamente su buena disposición al respecto? Una desgracia puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, eso lo sabemos. ¿Cómo responden las autoridades ante una desgracia? Es un legítimo campo de debate del cual no está exento nadie. Y mientras más encumbrado un personaje o un gobierno, mayores responsabilidades por las que se deberá responder. ¿Quedarán impunes Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, el ministro del ramo, Miguel Nicolás Arrante Cruz y los otros responsables? Si hubiera justicia en Cuba, esto debiera ser investigado. Claro está, esto no sucederá por ahora, porque ya sabemos cómo son las cosas en una dictadura totalitaria. Pero un día sabremos como que hay un Dios.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9. Doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se
y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construirlo.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.